Muy buenas, esto es Le Toca Jugar a Sauron, un podcast en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy, para jugar el turno 16 de la quinta temporada, el 95 en el acumulado, está conmigo Eozair.
Estoy a medias porque, como te decía antes, me queda una neurona para lo que queda de semana y ya va jodida. O sea que estoy reventado, pero bueno, todo sea por la causa.
Ya te digo. Y bueno, y yo, ya lo he dicho, ¿no? Estaba yo. Lo que estoy viendo que no muestran los nombres. Pero bueno, nos da igual. Eso no es muy importante. Porque para los del podcast eso da igual. Bueno, ya sabéis, las redes sociales, que son Le Toca Jugar a Sauron, tanto Facebook como Instagram, y nuestros canales de YouTube y Twitch, que son, pues también Le Toca Jugar a Sauron. Directos, pues como he estado haciendo esta semana últimamente, que ha sido, bueno, esta semana últimamente, que han sido los del Midwit, que ya llevo 4 partidas, creo, si no me equivoco. Y bueno, luego el podcast ya se hace solo en diferido, le grabamos y luego le subo a YouTube y a las diferentes plataformas de podcast, porque al final pues no deja de ser un podcast. Y como os ha dicho Eozair, pues al final cada semana podemos estar unos otros y más o menos dormidos, como es el caso.
En esta semana más, o sea, más dormido de lo normal.
Yo te digo.
Pero bueno, así lo que decía es que efectivamente los nombres no son importantes, solo la vida es importante.
Ostras, qué profundo eres.
No, eso es del Quinto Elemento.
Ah, joder, pues hace que vi esa película que ya ni me acuerdo, macho.
Muy mal, esa película hay que verla todos los años.
Sí, esas son las típicas películas como cuando ponen a lo mejor, yo qué sé, Terminator o alguna de estas. La de Gladiator, siempre que la ponen la veo, me da igual. O sea, que la haya visto 70 veces, ¿verdad?
Sí.
Ya te digo. Son los típicos películas esas que nunca está de más verlas otra vez y otra y otra. Bueno, pues nada, hoy como somos solo dos.
Bueno, según tú, tres. Porque te has contado a ti, luego me has contado a mí, luego te has vuelto a contar tú. O sea, somos tres.
He dicho que me vuelvo a presentar. Mira, y además, el otro día ya aprendí a hacer esto. Así que ahí
lo pongo. Ya sabe poner el tiempo.
Y encima de la manera correcta, no al revés. Bueno, eso para los que estáis tanto en el podcast como en el vídeo no lo vais a ver.
No lo vais a ver, sí, pero...
Bueno, que pongo un tiempo para saber que nos pasamos de tiempo, porque ya sabéis que nos gusta...
Pone un cronómetro para saber que nos pasamos, cosa que ya sabíamos, pero ahora es para saber por cuánto nos pasamos.
Pero bueno, también para decir, oye, y tener yo la excusa de decir, oye, hay que ir cortando, que ya nos pasamos. Para hacer los programas de una hora, ya sabéis, para que no sean muy largos.
Un día de estos va a venir a nuestra casa y nos va a tirar del enchufe.
O lo hago a través de remoto, que estoy aprendiendo muchas cosas. Sí. No, bueno, es que estoy pensando yo, el día que estemos todos, que será rarísimo, somos 5. Entonces, y no vale rimas.
Entonces, no está ahí, Sergio, así que no hay riesgo.
No hay riesgo de rima, es verdad. Entonces, el día que seamos 5, aquí no, una hora no lo hacemos. Si nos enrollamos todos un poquito.
Hombre, pues faltan 5 programas para el 100. Igual, avisando con tiempo, tampoco.
Tampoco, ya te digo. Hombre, el 100 estaría bien hacer algo diferente, no sé. Podríamos hacer, no un top, porque es que los tops están muy vistos ya, no sé. ¿No crees?
Como especial en el programa 100 podemos hacer una hora de ruido blanco. Ahí que está. Será mejor que cualquiera de los programas que hemos hecho.
Además, de verdad. No, hacemos, no sé si, bueno, tú no escuchas Solo en Balda, ¿no?
No.
Bueno, pues los de Solo en Balda, un programa, uno de ellos, ellos lo hacen semanalmente. Decidieron una temporada hacerlo ya semanalmente. Entonces, como siempre tienen troleos y eso, pero de coña, en plan bien y demás, pues cogieron uno de ellos, Maslovin creo que es el que los edita, dijo, pues ahora me voy a quedar con todos. Y hizo el programa con inteligencia artificial. Claro, el programa entero hecho con inteligencia artificial ahí hablándose y la gente decía, ¿pero qué es esto? Pero no sé qué. Y luego ya subieron el bueno y se rieron, vamos. En el siguiente programa dicen, vaya coña con lo de la inteligencia artificial. Y fue buenísimo, la verdad. Pero, que ni tan mal hizo el programa la inteligencia artificial, no te creas,
Bueno, yo es que la inteligencia artificial tengo opiniones poco halagueñas de ella.
Sí, la verdad que da un poco de miedo. Yo...
No, a mí miedo no, a mí no me gusta un pelo, punto. No.
Claro.
Y de hecho no la uso, o sea, no...
No, yo tampoco. Va. Fíjate, que la, para lo único que la he usado, eso sí que es verdad, la de la típica esta de que pones para que te haga una imagen y tú ya coges esa imagen. Cuando hicimos el cartel de este, pues ahí lo puse en la inteligencia artificial y bueno, pues unos cuantos parámetros y ya la edité yo, porque evidentemente, oye, sacó la imagen... Pues alguno tenía seis dedos, un ojo estaba virulé y cosas de esas. Entonces, al final lo tienes que editar. Pero bueno, yo para esas cosas de... Lo dicen algunos artistas, ¿cómo se llama? Ilustradores. Algunos ilustradores dicen que para apoyo les viene bien, que ellos cogen y dicen pues una idea que tienen en la cabeza y les hace como una especie de boceto, pero luego ellos lo retocan a su gusto, ¿sabes? Entonces, les salen varias ideas y ellos hacen su... Dicen algunos... ilustradores que eso está bien para eso, pero que no trabajan en base a eso solo, que lo hacen algunos.
Si lo usas para que te genere un set de imágenes que no vas a usar, pero las vas a usar como inspiración, te lo medio compro. Si vas a hacer, como han hecho en algunos casos, utilizar lo que te genera la inteligencia artificial y luego retocarlo con Photoshop, a ver, para hacer un cartel... amateur, tampoco, porque hay muchos artistas por ahí que te pueden hacer un cartel por cuatro perras que va a ser mil veces mejor que la IA. Pero bueno, si te vas a hacer tú alguna mierda para ti y va a ser para ti solo y vas a hacer eso y te coges y lo que te genera la inteligencia artificial te lo retocas para ti porque te gusta, pues vale. Pero eso que se están viendo de editoriales que están cogiendo carteles de inteligencia artificial... A carteles o portadas de libros y luego le meten cuatro mierdas de retoques en Illustrator, en Photoshop, en el programa que sea, y eso lo intentan colar como una portada de no, es que nuestro artista no, a ver, primero en muchos casos ni es verdad siquiera, y en otros casos directamente es que hemos contratado a alguien que nos ha cogido eso, un prompt de IA y lo ha retocado cuatro cosas y ya te lo dice, no, es que esto no. O sea, no por nada. Si a mí no me importaría que las IAs se usaran, si las IAs hubieran pagado por los bancos de imágenes que usan para crear. Pero claro, la grandísima mayoría de las IAs funcionan sobre bancos e imágenes robadas, tal cual, robadas. Entonces, pues mira, que se las metan por donde no sale el sol.
Exactamente. Ese es el problema, que estamos ya... Hablando de intrusismo laboral y cosas así. Es que al final a todo el mundo no nos gustaría que nuestro trabajo fuese copiado, utilizado, cuando nos ha costado hacerlo, evidentemente. Claro, en el modo digital yo creo que la gente no estamos bien, no concienciados, sino educados. Porque en todo en lo digital parece que tiene que ser gratis. Entonces ese es el caso y no es así. Entonces, evidentemente, una inteligencia artificial, si yo la uso para trabajar, pues ahí deberían tener, y de hecho yo creo que lo están intentando legislar. Pero claro, ahí entra también un poco ya la mierda esta de...
Pero legislar este tipo de cosas es como intentar ponerle puertas al campo. O sea, legislar en Internet se intenta, el problema es que la legislación va aproximadamente entre 10 y 20 años por detrás de la tecnología. Con lo cual, porque todos sabemos lo que se tarda en hacer cualquier papel. Entonces, pues que te aprueben una ley. Y además es que te aprueban una ley y a los dos meses sale una tecnología que puentea esa ley por un lateral y esa ley ya no le aplica. Con lo cual, esa nueva tecnología está fuera de la ley. Entonces, pues al final se funciona en muchísimos casos con lagunas, zonas grises, sistemas alegales. En fin, claro. Y no me bueno, creo que a los juegos de mesa ya había llegado, o sea, creo que no sé qué era, bueno, fuera parte de, creo que era el libro en las cenizas, vale, pero esa era la primera versión y tal. Luego ya cuando se hizo la versión de venta en librerías y tal, se contrató a un artista y tal, vale, eso bien. Oye, si te lo autoeditas, mal, pero bueno, puedo entender que alguien que se autoedite, que esté canino de pasta, dices, mira, chico, tiras de lo que sea, aunque sea por darle algún tipo de presencia de imagen. Pero, y el día menos pensado nos vamos a encontrar a Cool Mini or Not o Asmodee y nos van a colocar un... Bueno, ¿qué cojones? Iba a decir, nos van a colocar un mierdolo de portada en algún juego. ¿Qué pasó en ese en el año pasado? Que la cartelería del evento estaba hecha con inteligencia artificial, con... como se diga. Y... Yeah. Pero es que fue más sangrante porque se lo echaron muy en cara, porque es que en esa, en la, en el Essen del año pasado, uno de los leitmotivs del evento era: apoyamos mucho a los ilustradores, el arte en los juegos de mesa es muy importante. Es un tío, no me jodas. Y te haces la cartelería del evento, de un evento como Essen, que mueve pasta por camiones. O sea, te haces la cartelería del evento con IA. Bueno, pues así pasa. Yo, a ver, yo comprendo que un ayuntamiento que hace unas jornadas de juegos de mesa, como han salido algunos carteles por ahí que han sido carné de memes en internet, mal, porque un ayuntamiento debería tener, si vas a hacer unas jornadas, le dedicas parte del presupuesto a contratar a un ilustrador de tu localidad, que seguro que lo tienes, aunque sea amateur, le pagas 150 pavos, si es amateur, lo que sea, estoy diciendo una cantidad al albur, le pagas y que te haga un cartel. Que te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es algo que refleja el punto de vista de alguien. No un, vamos a meter 2 millones de imágenes de Google en una coctelera, la agitamos y a ver qué mierda sale. Entonces, pues para eso, mira, haz un cartel en el que solo ponga la M con la A, solo haya texto, y pones el escudo de la ciudad detrás y a tomar por saco. Pero no hagas mierdas, porque no.
Correcto. Es que el rollo viene de ahí, pero sí que dices tú de juegos de mesa. Yo he oído que alguna, no sé si ya Mindclass o alguno de estos, ya había usado la inteligencia artificial directamente para hacer sus imágenes. Y creo que culminó, no sé, bueno, fue otra que empezó, la de este del Tainted Grail. Usó inteligencia artificial para el nuevo juego, pero luego cogió y dijo no, pero lo vamos a cambiar, cuando la gente se dio cuenta que era inteligencia artificial.
Bueno, oye, sí, a ver, no, si no es que gastes. Es que además no los entiendo, o sea, no está cayendo bien. Sí, hay mucho tech bro de estos y mucho cryptolai, que le llamo yo, que bueno, pues de estos que se creen que las nuevas tecnologías van a ser la panacea, que las nuevas tecnologías de nuevas no tienen nada. Office en algún momento fue nuevo, en 1980 y algo, pero todo ha sido nuevo en algún momento. Pero se creen, no, es que la IA va a revolucionar. La IA no va a revolucionar nada. La IA la están empujando porque hay empresas que están haciendo negocio con ella. Y punto. Entonces, pero hay muchos, no, es que tal, es que... Mira... Yo, sinceramente, si te vas a poner a hacer juegos con inteligencia artificial, pues me parece muy bien, en tu derecho estás como empresa, pero no cuentes conmigo para ello, o sea, o por lo menos para que los compre. También te digo que como empiecen a hacer los manuales con inteligencia artificial, bueno, estaba pensando, igual hay manuales que hechos con inteligencia artificial hasta se entienden.
Yo te digo.
Porque hay algo, hay cada manual por ahí que no es que estén mal, de que, sino que quien los ha redactado no es especialista en redactar textos, hostia, y lo lees y se te suicidan 10 neuronas leyendo el manual.
Es que el miedo me da a mí lo que me dijo Brulla del Héroes 3, porque luego me metí en los foros y es verdad que dicen que el manual, que es un poco una puta mierda, y que debe estar muy mal estructurado, muy mal, pues como todo, muchos juegos de Kickstarter, pero la verdad es que luego sí que he visto que las valoraciones que le están dando al juego ronda el 8.5, entonces, bueno, tampoco me parece malo. Evidentemente, el hype y la gente que vote y luego las notas de esto de la BGG, ya lo sé qué tal, pero bueno, si fuese tan malo el juego, fuese malo, tendría muy mala nota.
No creo que el héroe se vaya a salir una chufa. Puede ser, pero a ver, el entorno de la puntuación ahora mismo hay que cogerla con pinzas porque solo se ha entregado en Estados Unidos a los backers que, a ver, puede haber gente que sea un backer que le llegue el Kickstarter, lo pruebe y diga, pero qué mierda es esto, y lo puntúe mal. Pero la gran mayoría de la gente que se ha metido en el Kickstarter es gente que le mola, por un motivo o por otro. Con lo cual es más difícil que haya gente crítica con el juego. La puede haber, indudablemente, pero bueno, y además, entre comillas, es un poco el síndrome del rehén, que es como he palmado tanta pasta en esto, o no quiero admitir que soy, entre comillas, rehén de haberme gastado esta pasta en algo que quizás no me gusta todo lo que yo creía que me iba a gustar, pero por no admitir mi error, o no sé si llamarlo error, pero por no admitir que me vine arribísima en algo que poco menos que ni miré, pues hay gente que no, sí, me gusta mucho, y dice, bueno, no me gusta tanto, pero no voy a admitirlo.
Yo te digo. Pero bueno, en definitiva, esto de la IA, yo lo que he dicho, que me da miedo por el hecho de que se puede utilizar para cosas muy fraudulentas. Y es que a mí, viendo un día Cuarto Milenio, que a mí me gusta bastante el programa, y demás, hicieron lo del tema de copiar la voz, que podían, o sea, con tu voz, la pueden, con la inteligencia artificial, con un fragmento de tu voz, de que estés hablando una conversación, un fragmento de 10 segundos, no más, o menos. Lo generaba la IA para que tú por texto escribías y lo decía igual que tú, macho, o sea, el mismo tono. Y es que demostraron que se podía activar, por ejemplo, pues cosas de casa. Evidentemente, pues tienes que ser un hacker para entrar en la casa de alguien y demás, pero pues yo qué sé, abrir, encender las luces y cosas de esas. Pero es que eso me da miedo de que lo que puedas llegar a hacer con eso de voz. O sea, igual bueno, que salió lo del reconocimiento de retina y esas cosas, que había empresas que estaba pagando a la gente para que se fuese a registrar su retina y te daban dinero. Digo,
pero en el Río Shopping de Valladolid lo estuvieron haciendo.
¿Y tú fuiste?
No.
Yo no lo entiendo. Yo, en serio, a mí me dicen en cualquier sitio que vaya a registrarme mis huellas dactilares porque las quieren usar para no sé qué, sí, no voy, aunque me den dinero.
Que tenemos 40 palos. O sea, ya, bueno, que también, ¿verdad? A ver, tenemos menos luces que una caja bombillas fundidas, pero tenemos, lo que tenemos es experiencia. Claro, digo que tenemos pocas luces porque seguimos metiéndonos en Kickstarters. O sea, que eso demuestra que tenemos pocas luces.
Ahí está.
Pero lo que tenemos es experiencia y ya le solemos ver las orejas al lobo. Pero si tú piensa ahora que tienes 15 años o 16 y lo que te mola es irte de fiesta con los colegas y te dice un pavo en el Río Shopping que te escanea el iris, que dices tú, pues que me lo escanee como si me quiere escanear el culo. Claro. O sea, es que me da igual.
Y que te da 150 pavos,
que,
claro.
Es como, joder, es como si te sientas, si te pones a hacerte fotocopiar de la cara, que lo hacíamos cuando éramos críos, sí, que éramos imbéciles. O más imbéciles que ahora, vamos. Pues esto es lo mismo. Pues no se paran a pensar que están vendiendo datos biométricos. Y entonces, claro, el pavo de esto es que en los primeros sitios donde empezaron a decirle esto, sobre todo a chavales, adolescentes, es que les pagaban encima en bitcoins para que no fuera rastreable. Es que igual les pagaban 300 o 400 napos por escanearse el iris. A ti te dice un tío en un centro comercial que te da 400 pavos y ni preguntas. Claro, ¿por qué lo han conseguido? Entre eso y luego que hay gente que es, por decirlo de alguna manera, analfabeta digital, pues claro, ellos que saben el iris, pues el iris, pues vale. Claro, realmente hoy en día que los teléfonos, bueno, todos, pero sobre todo los iPhone, se desbloquean con el escáner de tu cara, parte de ello influye el iris de los ojos, pues no se da. Es como si vendieras tus huellas dactilares. A nadie se le ocurre vender las huellas dactilares, porque es algo que va en el carnet de identidad, en documentos oficiales. Pues esto es lo mismo. Es como si alguien te pagara 200 euros por una fotocopia de tu DNI, que dices tú, pero tú estás mal de la cabeza. ¿Cómo te voy a dar una fotocopia del DNI?
No, sí, es cierto.
Pero claro, ¿a por quién van? A por la gente que saben que es vulnerable. Pues eso.
Ya te digo. Entonces, sí, la verdad que esto tiene su intrínseco.
Y en los juegos de mesa se meterán siempre y cuando vean, no los del iris, pero todo este tema de las inteligencias artificiales y de la, sobre todo las generativas. Porque, pues claro, al final habrá gente que diga, las imágenes del juego que me las haga una IA, el manual que me la haga una IA y las reglas le digo que me coja del RA, del Carcassonne, del Némesis, del no sé qué y del no sé cuánto, y que haga una mezcla, y que quiero que me haga un juego de ciencia ficción futurista con ranas. Y la IA hará algo, pero como está pasando igual, o sea, está pasando a día de hoy en Amazon con los libros digitales, que se está llenando Amazon de libros escritos por IA y son tochos de 500 páginas. O sea, una IA se pone a divagar y te llena las páginas que le pidas. Pues llegará un momento. El problema es que esto al final son libros digitales y es más difícil porque no ves el libro y tal. Pero como se ponga, como alguien lo haga y le salga bien, nos vamos a comer juegos de mesa que van a estar de una u otra manera, me da igual que sean mecánicas, que reglas, que imágenes, nos vamos a comer unos mierdos los generados por IA, o sea, que el Sugi nos va a parecer top 100 de la BGG.
Ya te digo, va a ser el pedazo de juego el Sugi. No, sí, la verdad que sobre todo lo que sea para uso fraudulento es lo que a mí me parece.
Sí, bueno, y luego, eso ya sí, por descontado.
Y ya para copiar, pues como has dicho antes, bien, pues oye, yo hago las imágenes, que me las haga la IA, encima no pago a un ilustrador, que ya estoy quitando trabajo a gente, y encima pues estoy usando el trabajo de otra gente, porque esas imágenes, como bien dices tú, son de bancos de imágenes. Yo, por ejemplo, Photoshop y estas cosas que tienen inteligencia artificial, creo que ellos usan su propio banco de imágenes, entonces... Claro, bueno, usarán uno global. Es que entiendo yo que sí, usarán, ver, imágenes libres.
Sí, si usarán. No, a ver, que todos los
te dirán esos para que sea legal, pero claro.
Exactamente, que son megacorporaciones, que estamos hablando de Adobe, que estamos hablando de eso, pues como Adobe. Microsoft o Google o quien sea. Todos dicen, no, nosotros, nuestras aplicaciones todas están con nuestros bancos de imágenes. Hombre, ¿qué vas a decir? ¿Que usáis imágenes robadas? Claro. No son idiotas, entonces.
Es que es eso. Y empezarán ahí también a pagar derechos, así. No sé, va. Esto es un poco rollo y como no esté bien controlado en el futuro, no sé. Nosotros a lo mejor no lo veremos, pero esto
uy,
va...
Uy, que no.
Es que va muy rápido, ¿verdad?
Pero te quiero decir, ¿cuántos años hace que aparecieron los NFTs? ¿Cuatro? ¿Cinco? Si no fue antes de la pandemia, casi. Están muertos a día de hoy. O sea... La gente. Sí, son gente. Dudo que sean personas, pero no, es que esto es el futuro, tío, que eran JPGs de monos. O sea, no, es que los NFTs, o sea, es como un... el tema de los NFTs, un símil. Analogía, que no me salía. Oí una analogía que era buenísima. Dice, un NFT es, o sea, tener el certificado de propiedad de un NFT es igual que tener un certificado de matrimonio en el que dice que tú estás casado con alguien, pero esa persona no vive contigo, no se acuesta contigo, no comparte la vida contigo. Tú tienes un certificado que dice que es tu pareja, pero vive con otro, o sea... lo único que tienes es el certificado. No tienes a la persona ni cerca. Pues un NFT es lo mismo. Tú tienes un papel que dice que tú tienes una foto, pero la foto, pues, estará donde esté. Pues eso es lo mismo. Y bueno, los NFTs estuvieron intentando meterlos en videojuegos y en cosas físicas. O sea, lo que pasa que, bueno, pues, a ver, fue un intento de lavado de dinero, igual que fue las criptomonedas, porque... Más allá del Bitcoin, hubo monedas digitales basura a punta pala que han sido, no voy a decir absolutamente todas, pero una grandísima mayoría, estafas. O sea, han sido estafas y se ha comprobado porque ha habido gente que ha ido a la cárcel por ello. O sea que, pues bueno, en alguna de estas nos tocará en los juegos de mesa y si no al tiempo.
Ya te digo, bueno, hoy bueno, hemos hablado un poco de esto de la inteligencia artificial. Y que no
sí, la verdad es que ha sido un poco una sección un poco vinagre.
Sí.
Yo creo que el hecho de estar cansado no ayuda a... No tiene uno ganas de ver las cosas con buen humor, pero sí que es cierto que es que está el mundo está revuelto, solo hay que verlo como está a día de hoy.
Ya te digo.
Pero en fin... Vamos a pensarnos mucho en ello.
Por eso, pues nos hacemos o jugamos a los juegos de mesa y así nos evadimos. Podemos hacer ahí un poco volar la imaginación, porque yo al final con los juegos de mesa, pues eso, me creo que estoy conquistando Francia o me creo que estoy, ¿sabes? Al final, pues, o directamente estoy sumando y restando, que también eso a veces dices, voy a jugar un euro después de estar 8 horas en la oficina con este y voy a jugar un euro que sea de Excel también. Venga, ya está.
Venga, voy a jugar un juego de sumar y restar, que es como hacerme la cartilla rubio de cuando era pequeño, pero con un tablero.
Eso es, ¿eh? Es la recuperación. Pero bueno, al final los juegos de mesa, por lo menos en mi caso, y bueno, pues supongo que todos los que tenemos esta afición, pues te hace ese entretenimiento, te hace pasarlo bien, te hace distraerte un poco, despejar la mente y pasar un rato entretenido.
A ver, eso y... A ver, los juegos en solitario molan, pero tengo que reconocer que, me gusta, pero me da muchísima pereza, porque al final lo que más disfruto es la interacción social con los juegos de mesa. No soy hasta el punto extremista de Alija, a ver, extremista entre comillas, que dice que él no quiere jugar al Tabletop Simulator porque no, bueno, a ver, Alija es porque tiene la misma, se maneja igual de bien con los ordenadores que el científico de Parque Jurásico, que cada vez que los toca se apagan, pero entre eso y que él dice que prefiere la interacción social, a ver, sí, pero nosotros hemos quedado a jugar al TTS hablando por Discord, vale, no estás en la misma habitación como estuvimos jugando al Runeage en casa de Brulla, no estás ahí jiji jaja, que te puedes enseñar una tontería en el móvil, que estás leyéndote las reglas, que te estás chinchando, pero bueno, hay cierto grado de interacción social por Discord y se puede jugar medianamente bien. Pero yo lo que sí que agradezco mucho, sobre todo ahora que estoy teniendo estas épocas tan malas de curro, es el hecho de quedar con otras personas simplemente por el hecho de charlar. Al final, jugar a algo es la excusa para quedar con alguien y hablar. Entonces, pues obviamente, si ya encima estás dedicando el tiempo a un hobby que te mola, pues es miel sobre hojuelas. Pero yo... Por eso me da mucho palo, porque tengo ahí chorro mil cartas del Marvel Champions y todas las campañas, y es que me da un palo tremendo sacarlo para jugar yo solo.
Imagínate yo el señor de los anillos.
Pero si tú lo tienes sin desprecintar todavía.
Algunos, sí, solo he desprecintado el juego base, ya está.
Ya, y te lo estás comprando todo.
Sí, sí, yo cuando llega le dije a Edu que todo, porque era una cosa que quería tener.
Pero que es que han salido ya no sé cuántas cajas.
Sí, y tengo todas, sí.
Sí, sí, pues tienes que tener un arcón lleno de cajas precintadas.
Sí, no, las tengo por ahí. Sí, ahí creo que ocupando encima hueco la estantería, que de hecho es una de las cosas que tengo.
Bueno,
que
si un día te calientas y lo vas a tirar todo, me avisas. Que ya yo tengo un trastero grande.
Además, de verdad.
No es porque lo vaya a jugar, pero bueno, yo tengo trastero y tengo sitio.
Sí, sí, no, si esa es buena para después de unos años vuelva a quedarse descatalogado y lo vendes, nada, ya eso al final. No suelo especular así con los juegos. De hecho, mira, tengo un par de ellos todavía en venta y pues nada, no les vendo ni para atrás y cada vez les bajo de precio. Entonces, pues vale, pues si llegará un momento que será tan bajo el precio que diré, pues mira, o les dono por ahí o a ASO o lo que sea y ya está, tomar por culo, porque al final aquí en casa, si no les estoy usando, ¿para qué les quiero? Hay que ir renovando y hay que ir haciendo huecos y quitándote lo que no juegas, evidentemente. Así que nada, bueno, pues vamos a hablar de esta afición que hemos dicho que tenemos de juegos de mesa, de autor, y bueno, pues si quieres comenzar tú, Yozai, y
pues como me imagino que tú vas a hablar del Midwin,
habla tú si quieres y así le comentamos los dos. Como hemos jugado ya varias partidas, pues comentamos un poco y bueno, habrá algún spoiler a lo mejor.
No, voy a intentar que no lo haya. Vale. Vale, ¿de qué vas a hablar tú entonces?
Pues no sé, por ejemplo, que jugué el otro día con los colegas al ¿cómo se llama? Al Catán. Pues bueno, hablar un poco de él y ya está.
¡Guau, novedad!
No, pues si es que...
Que sí, joder, que te estoy tomando el pelo.
Pues, del Catán, seguramente.
Bueno, pues la verdad es que tenía el Starship Captains, que también me le pillé y le probamos el sábado pasado. Nos gustó mucho a todos.
Ah, bien.
Bueno, ya te contaré luego, por si no vas a hacer nada este puente de Castilla y León, ya hablaremos. Vale. Pero, bueno, a ver, es que del Starship Captains tampoco quiero hablar porque hemos jugado una partida y... lo jugamos el sábado y el viernes por la tarde todavía estaba destroquelando. Entonces, en las reglas me las había leído en diagonal y tuvimos que hacer varias. Bueno, tuvimos que reajustar cosas durante la partida porque las estábamos haciendo mal. No eran muy graves, pero estábamos haciendo cosas mal. Pero sí que es cierto que la verdad, lo compré de estos de calentón. Me apetece comprarme un juego, estaba de vacaciones. Pero me ha sorprendido para bien. A ver, es un juego de Devir, de CGE. Y CGE no suele defraudar con sus juegos. Hay veces que le salen cosas peor, como pasó con el Sanctum, pero o con alguna otra cosa que también le ha salido mal. Pero por norma general son buenos juegos. Pero ya te digo, no tengo para hablar mucho todavía de él, porque no le he dado dos o tres partidas que hayamos jugado bien. En cambio, el Midwind, que sí que le he empezado a jugar. Que le estuve jugando con unos amigos que vinieron, estuvimos jugando, bueno, el Midwind, para quien no lo conozca, porque viva debajo de una piedra o sea muy nuevo en este mundillo, es un juego de mundo abierto, podríamos llamar así, extremadamente cookie, que básicamente todo el mundo lo considera que es lo más parecido a Stardew Valley en mesa. Ah, vale, pese a que el Stardew Valley tiene un juego de mesa. Esto es como un Stardew Valley. Resumiendo mucho, somos unos colonos que hemos llegado a un valle escondido entre las montañas. Es un valle precioso, con su río, sus montañas, sus bosques, claros, pantanos, pero el típico valle idílico. Y allí viven unas hadas y unos duendes mágicos de la mitología fantástica tradicional, de estos, pero en plan espíritus del bosque. Y nuestro objetivo es hacer prosperar el valle. Ya está. No tiene ningún. No. El juego tiene un mazo de cartas de evento y un mazo de cartas de aventura. Y según vas jugando, se van sucediendo eventos. Y te van contando la historia del valle. Te puedes alinear con las hadas o con los espíritus del bosque o con los humanos. Y en función de que te alinees con unos o con otros, el valle evolucionará de una manera o de otra. Si te alineas con las hadas es porque eres más respetuoso de la naturaleza y, como dirían algunos, más hippie flower. Si te alineas más con los humanos, estás más desarrollado, más centrado en el desarrollo industrial, en pues aserraderos, fábricas, bueno, fábricas per se no, pues yo que sé, una posada, una oficina de correos, cosas para desarrollar económicamente el valle. De lo otro lo desarrollas, pero de otra manera. Y la tónica general es esa. Entonces, la gracia es que tú tienes cuatro artesanos que viven en ese valle, que han llegado con los colonos, cinco si coges la expansión de quinto jugador, y entre esos artesanos pues hay un granjero, un artesano, el explorador y el otro, ¿cuál es?
Guardabosques.
No, ese es el explorador. Bueno, explorador, guardabosque, sí. ¿Y el cuarto cuál es? La mercader. La mercader. Bueno, y el quinto jugador de la expansión es la posadera. Entonces, cada personaje tiene su tablerito en el que puedes ir haciendo unas acciones que podrás hacer unas u otras dependiendo de que te alinees con las hadas, o sea, con los espíritus del bosque o con los humanos. Tú vas a ser. Haciendo tus acciones, vas a desarrollar tu actividad. El granjero cultivará los campos, la artesana fabricará elementos que le han pedido la gente que vive en el valle, el explorador o el guardabosque se dedica a recorrer los senderos del bosque, pues cazando, trayendo madera, pieles, tal, pues cosas que necesitan en el pueblo. Y la comerciante, pues, bueno, pues se dedica a conseguir recursos para vendérselos a la gente que necesita cosas en el valle. Y la posadera es un personaje a mayores que se encarga de que los clientes de su posada, que es posada, barra, hostal, restaurante, etcétera, etcétera, que los clientes tengan los pedidos. O sea, pues básicamente es como un, después de pasarte el día intentando construir un aserradero en el valle, pues te apetece ir a la posada a tomarte algo y a cenar, por ejemplo. Entonces tiene que cumplir las peticiones de sus clientes. Todo eso lo que consigue es que cada personaje vaya acumulando dinero que sirve para desbloquear nuevos espacios del tablero, que es un tablero modular, en el que hay varios espacios que se desbloquean, en los que vas a poder hacer nuevos edificios que te darán acciones a mayores o beneficios cuando hagas determinadas acciones. Y ya está. Realmente el juego no tiene más. Luego ya mecánicamente se divide en estaciones del año y cada estación se juega a lo largo de 9 turnos, que son las cartas que tiene el mazo de meteorológico, por decirlo así. O de día, es el mazo de tiempo, que es tanto tiempo meteorológico como tiempo de reloj.
De turnos.
De turnos. Entonces, pues ese mazo te dirá, pues hoy va a hacer sol, pues hoy va a llover, hoy está nublado, hoy va a nevar, cosas así. Entonces, en base, tú sacas la carta de tiempo, que te dirá qué tiempo va a hacer durante ese turno, si hay algún efecto especial, es decir, que tengas que leer un evento o que se vaya a hacer algo más. Y luego juegas tu turno, que básicamente eliges una acción, la ejecutas. Obviamente luego hay más cosas. Puedes mejorar tus acciones, puedes contratar trabajadores, pero a muy grosso modo haces tu acción. Se hace que la fase de fin de turno, se saca otra carta y se empieza el turno siguiente. Cada 9 cartas se considera que se ha acabado la estación, hay que cambiar la loseta de estación y se aplica. O sea, se juega y sigue jugando igual, pero se aplican unas reglas distintas en función de la estación en la que estés. Y la gracia es ir evolucionando el valle, que te van contando una historia de lo que va pasando, de tus encuentros con los espíritus del bosque, de lo... Pues realmente no es nada que digas, Dios mío, una aventura de exploración súper... No. Como ellos bien dicen, es un juego de jugar tranquilo. Tú te pones a jugar, si juegas con el granjero, te curras tu granja para conseguir los mejores cultivos, para que te den dinero, para ayudar, en teoría, cuando tú compras cosas para el pueblo, estás ayudando a mejorar el valle. Entonces, cuanto mejor, en el caso del granjero, cuanto más rendimiento de tu granja, más dinero ganas y más puedes ayudar al valle. La artesana igual, etcétera, etcétera. Y ya está. Es un juego que es... realmente es un juego de jugar tranquilo. No hay agobios, no... ¿Qué vas a hacer este turno? Bueno, pues si no lo hago en este turno, lo haré en el siguiente, y si no en el siguiente, y si no en el siguiente. Obviamente tu juego se acaba, o sea, porque dicen que el juego no tiene final. ¿El juego se acaba? Sí, porque el mazo de eventos y de aventuras, aunque son gordacos, porque son un montón de cartas, llegará un momento que se acabe. Pero da igual, tú puedes seguir jugando porque las mecánicas siguen funcionando igual y... En el fondo es gratificante el hecho de ver cómo se desarrolla tu granja o cómo la artesana consigue materiales para hacer sus encargos y tal. Y la verdad es que eso, lo empezamos a jugar hace un par de fines de semana con unos amigos y estábamos jugando con el granjero, la artesana y el guardabosques. Y, oye, de eso que te sientas a jugar y estás tan tranquilo, estás charlando, es un juego en el que se puede charlar a mitad de partida perfectamente porque no requiere una concentración bestial. Sí que es cierto, tiene una profundidad de mecánicas o de jugabilidad, no. Es literalmente un juego de relax.
Un juego muy, como muy familiar, como quien dice.
No sé si lo calificaría como familiar, porque, bueno, realmente las mecánicas no son demasiado complejas. Quizás lo único que lo enfarragosea un poco es... que además del libro de instrucciones, que es lo que se llama la carta magna de la ciudad, porque le han llamado así al libro de instrucciones,
sí.
Cada personaje tiene su propio librito de instrucciones porque las acciones, o sea, las acciones, los personajes son los 5, son asimétricos unos de otros. Las acciones del granjero no tienen nada que ver con las de la artesana. Entonces, no pueden, o sea, bueno, sí podrían estar todas incluidas en el libro de reglas principal, pero lo que han hecho ha sido hacer libritos de reglas chiquitines para cada personaje. Pero bueno, como también caben en la bandeja, de hecho yo lo uso para que en el granjero no se muevan las losetas de granja, las tapo porque, aunque que eso sí que es otra de las cosas chulas del juego, son las bandejitas. Las bandejas sí. molan un puñado, porque sí, lo vamos sí. a negar. Sí, sí. La tapa, aunque cierra muy bien, tiene una ligerísima holgura y como las fichitas son bastante pequeñas, hay algunas que se te pueden mover. Entonces, yo lo que hago es el librito de reglas del personaje lo pongo encima y al cerrar con la tapa queda enrasado.
Claro. No, la verdad que yo, eso de lo que acabas de decir, lo último, del guardado, las bandejas, es que yo es una de las cosas que destaqué del juego, que decía, quiero que fue Aleja el que me lo dijo, dice, joder, es que dices que lo que más te gusta del juego es eso. No, miento, no dije lo que más me gusta, dije que me gustaba bastante eso, la forma de, porque a mí me encanta tener los juegos de mesa con los insertos. No sé si será ya por orden, por tenerlo ordenado de tal y cual, que también puede ser una tara mía o una manía, pero también es por el hecho de montar y desmontar las partidas, que es en un momento y luego tienes todo ahí cerca, te pones las monedas cerca, te pones tal, pues en los juegos de mesa. Entonces estas bandejas, la idea, la verdad que es genial, porque tú guardas cada partida, lo guardas en la bandeja de cada personaje y lo dejas igual que como estaba. Entonces, para montarlo y desmontarlo y sacar la bandeja, la abres y juegas. O sea, no tienes que hacer nada más. Tienes que hacer un mantenimiento de algún personaje, alguna cosilla o barajar alguna carta y ya está. Y eso mola mucho. Y es que está bien porque el juego, como se cierra con las bandejas de plástico, no se mueve nada, ni se te pierde nada, ni se cae nada y dejas la partida totalmente guardada. No tienes que estar apuntándolo en un papel, luego volver a montarlo, desmontarlo. No, no. Eso es una de las cosas que es que está muy bien y es una de las cosas que llama mucho la atención. Luego, lo que dices tú, ya lo comenté, para mí también es un juego que es de esto de relax, de que me pongo a echar la partida y poco a poco vas descubriendo cosas, vas desarrollando la ciudad, vas desarrollando tu personaje y vas viendo los combos, porque al final pues vas haciendo combos. Yo, por ejemplo, con el granjero, pues sí, eso es lo que he visto. Los demás personajes no los he probado, pero supongo que serán parecidos. Aunque sean asimétricos, pues también tendrás tus combos de que si haces esto, luego con esto, consigues comprar esto, vendes esto, tal, tal. Entonces, mola porque es un juego de eso, que no es extremadamente complicado. No digo que sea muy fácil, no digo que sea familiar de para niños, sino familiar de, quiero decir, de que puede jugar casi todo el mundo. O sea, lo más difícil lo que dice Ozair, que tienes que tener como dos manuales, pero una vez entiendes el personaje, ya no te hace falta mirar el manual. Y una vez entiendes lo de la ciudad, lo malo que tiene para mí era lo de los iconos, que yo no sé si las reglas es que está mal o yo que soy muy torpe leyendo reglas, pero joder, para enterarme al principio de los iconos, y este icono que hacía, lo pone aquí, pero claro, es que no sé si significa que es el icono de la torre de sale una mano, el mío, que le tengo que bajar, el infinito, ¿qué significa? No le veo por ningún lado el infinito. Digo, ¿qué significa lo infinito? Que será todos los dados. Vale, pues luego ya lo decidí o no sé si lo vi por ahí. Pero esas cosas, por ejemplo, no están bien estructuradas las reglas, pero el juego realmente es así de fácil, que tú puedes jugar con cualquier persona o juegas tú en solitario, te pones un día, te echas una partida. Ya digo que ahí en el canal hay cuatro partidas. Me ponía a jugar, sí que es verdad que al principio pues un poco con las reglas, tuve también una de ellas que dijo, joder, a mí me falta un componente y luego me di cuenta de que no, bueno, cosas así, que está ahí en los facts, no quiero hacer spoiler, y claro, pues yo decía...
Ah,
pues,
sí, ya sé qué sí, componente dices sí, que faltaba.
Eso,
una exacta, carta, ¿verdad?
Eso es, una vale. Carta, correcto. Entonces,
vale, no sé si que nos esté escuchando esto.
Sí.
Si os compráis el juego, repasáis las cartas del listado de componentes y veis que os falta una carta, no os voy a decir cuál, pero si veis que os falta una carta, es carta pequeña, eso sí que os lo voy a decir, no os comáis la cabeza, no falta, está, pero no la veis todavía.
Veo que te ha pasado lo mismo que a mí.
Exactamente lo mismo, lo tuve que buscar en los foros de la BGG.
Exactamente, yo también lo tuve que buscar, estuve buscando en vídeos y demás, y yo veía, joder, la gente, lo mismo, y con esas cartas, digo, pero si tiene, no, pero si tiene también eso, digo, no puede ser, no puede ser, y ya buscando...
No, esto no es spoiler, en el juego vienen sobres cerrados, no es exactamente un Legacy, pero vienen sobres cerrados como si fuera un Legacy.
Claro.
El componente que falta viene en uno de esos... O sea, el que tú cuando ves el listado de componentes, te vienen listadas cuántas cartas de no sé qué, cuántas cartas de no sé cuántos. Bueno, pues en uno de los listados te dice que hay un número X de cartas de un tipo y cuando las cuentas te falta una. Y te vuelves hiperloquísimo buscándola. Sí. Dices, no puede... Porque es que el problema es que de ese tamaño de cartas, las pequeñas, hay un taco gordo. Claro. Entonces te vuelves loquísimo y dices, joder, se me ha quedado pegada una carta con otra. Se me ha quedado mezclada,
claro.
He barajado el mazo que no era y la he cagado. La he metido en algún sitio y estoy jugando con una carta menos en ese mazo.
Correcto.
Y no, está guardada en uno de los sobres secretos. No le deis más vueltas.
No le deis más vueltas.
No os comáis la cabeza.
Si lo veis en el FAQ, pues os vais a hacer un poco de spoiler, pero bueno, que no es un spoiler grave, creedme. No es,
no, no es
que,
un spoiler digas, grave.
Jo, si me lo dices ya, pues me cambia la experiencia del juego. No, ni de coño.
No, o sea, es un spoiler grave, lo pero que ojo, es un error gordo en el manual. Poner un componente, en este caso es una carta, y realmente no afecta. No, a ver, no afecta. Afecta en que te vuelves loco, que nosotros nos tiramos media hora buscando la puñetera carta.
Media hora, yo... Bueno, ahora te lo digo. Termina tú, sí.
Y... Pero, hostia, no me pongas en el listado de componentes. Es como si, yo qué sé, en el Pandemic Legacy 1 te pone... En el, cuando desbloqueabas... esto sí que es mini spoiler, pero bueno. El Pandemic Legacy 1 tiene los suficientes años. Salían unos cubitos de otro color. Ya está, vamos a dejarlo ahí. No me pongas en el listado de componentes del manual básico esos cubitos, porque la gente no los va a encontrar, están en una caja que había que desprecintar. Hostia, vale, aquí ha sido un despiste de una carta, que lo puedo entender, que no va a ningún sitio porque no es una carta importante, pero es que te vuelves loquísimo. No es que correcto. Te hagas un mega spoiler, pero chico, no. Si vas a guardar cosas en sobrecitos, esas cosas tienes que compartimentarlas bien.
Mira, mi experiencia fue tal cual, porque como yo directamente dije, este juego como es tan sencillito, que luego me ha pasado que he tenido que cortar los vídeos porque como soy así de torpe leyendo reglas y sigo diciendo que las reglas tampoco es que estén muy bien para allá, por lo que dices tú.
Se juntan
el hambre con las ganas de comer, eso es. Entonces, claro, en algún vídeo lo tuve que cortar. Y claro, ya fue en el segundo, en el tercera partida, creo que la segunda digo... Digo, esto no es normal. Digo, aquí antes, claro, ya cuando empecé estuve mirando de tal porque te estaba buscando algo y no sé si era un componente o lo que sea. Y digo, joder, si aquí pone que hay tantas, como dices tú, no puede ser, no puede ser.
Ah, no, no, lo mejor de todo es que a nosotros también nos pasó a mitad de la partida. Claro. O sea, llevábamos ya un montón y fuimos calculando, pero, ¿y la carta que falta dónde está? Pero sí, de estas tenía... Pero a ver, espera, que lo miro en el manual, ¿cuántas tenía que haber? No, tenía que haber una más. ¿Y dónde cuernos está? Que fue jugando. Sí, sí. Que fue en una de esas que miramos el manual, dijimos, pero si falta aquí una carta.
Yo tuve suerte de que fue casi al principio de que empecé a grabar, porque lo grabo en directo directamente, y luego ya, pues sí, lo subo a YouTube, y en YouTube sí que sí, eso corto. Y ese día, sobre todo, o el día anterior o ese día, encima tuve que cortar más el vídeo. Pues primero me puse a grabar en Twitch. Empiezo la partida, pim, pam, 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 cuando llevo nada... Digo, ostras, es que esto me falta, voy a buscarlo. Digo, esperar un momento, me pongo a buscarlo. Di a la pausa, como se suele hacer. Bueno, luego ya cuando llevaba un rato de buscando, digo, bueno, voy a dar la pausa y voy a buscarlo bien. Lo dejé el vídeo ahí pausado en directo y me puse a buscar, lo que dices tú, me puse a buscar en todos los mazos, en los grandes y en los pequeños, me da igual, me levanté la bandeja, todo. O sea, hice todas esas movidas de que me volví
yo
loco.
También
digo,
yo también levanté la bandeja del fondo de la caja.
Digo, porque seguro que se me ha colado por aquí, levanté del mazo de aventuras de no sé qué, de todos los lados, digo, en todos los lados posibles, digo, no puede ser, miren por el suelo, digo, joder, ¿dónde está esta carta? ¿Dónde está esta carta? Total, que decidí, volví al directo, digo, mira, voy a cortar, voy a ver qué pasa, porque no sé, digo, ya está, no voy a mirar más detenidamente. Corté el vídeo, seguí buscando, volví a mirar otra vez por si acaso, otra vez, otras dos veces, y ya la dije a Laura, digo, si es que me falta una carta, digo, bueno, pues no sé, digo, tendré que escribir a estos de Bumblebee, digo, porque me falta una carta, así que bueno, pues ya está. Y ya dije, voy a mirar los foros, no sea que le haya pasado
a
alguien más.
Yo he llegado a un punto que cuando estoy jugando y... tengo una duda de una regla y no la encuentro a la primera en los manuales, porque yo, aunque no me acuerde de las reglas, sí que no sé por qué tengo muy buena memoria para recordar cómo están estructurados los manuales y sé aproximadamente en qué página puede estar la regla. Entonces, si voy y no la encuentro ahí, en algo que sea relacionado tampoco la encuentro, no. Ya miro todo el manual rápido y digo, vale, no está, o no está, o no, o igual está lo típico, que la han metido en un recuadro de ayuda, cosa que tienen mucha manía de hacer, meterte una regla en un recuadro de recordatorio. Entonces ya directamente cojo, saco el móvil, tiro de BGG, lo busco en inglés y pista, porque seguro que en BGG alguien ya lo ha preguntado.
Correcto, sí, no, y además, una de las cosas que hice en los vídeos antes de que me pasara eso es coger y mirar el FAQ, me le descargué y le digo, le tengo aquí descargado, no lo voy a mirar todavía porque, bueno, como estaba en inglés, tampoco, digo, bueno, pues voy a hacer una medio traducción ahora con el Google Translator y esto, bueno, lo dejo ahí, digo, pero tengo el FAQ por si acaso le tengo que consultar que algo me desenvuelvo, digo, no tendrá que ser muy difícil, pues bueno. Ya miré por internet y justo, es que además está ahí. ¡Pum! Una de las preguntas claves. ¿Tantas cartas? No, es que tiene que haber tal. Está lo que dices tú en uno de los sobres. Digo, ah, muy bien. Digo, pedazo de spoiler. Y eso es lo que dices tú. Al final no es que sea un spoiler muy grave, pero es un fallo de reglas, porque lo que te tiene que poner es las que hay descubiertas. Luego, cuando salgan el sobre...
Todo se ha dicho que no es un fallo de Bumblebee, que es quien lo edita en España.
Sí, no.
Es un fallo de Old Hat Games, o algo como se llame, sí. Que yo lo entiendo, es un juego que tiene bastantes componentes, sí, sí. Tiene mecánicas muy distintas. Chico, pero si vas a tener un juego, si vas a hacer un
Open
juego de...
Old Studios.
Eso, Open Owl Studios. Si vas a hacer un juego de este estilo...
Sí, bueno, es un fallo que... El problema no es que te haga el spoiler, lo que estamos diciendo. El problema para mí fue el tiempo que perdí ahí, porque yo ya estaba desesperado. Digo, no puede ser que no encuentre la carta. Digo, bueno, pues ya está, me falta. Y estuve a esto porque me dio por mirar los foros, pero si a lo mejor soy otro usuario... que no tengo experiencia en estos juegos de mesa.
Totalmente, eso
directamente
sí que es
escribo la editorial y le digo, oye, que me falta una carta, y ya me tienen que responder, no, es que es esto realmente, ¿sabes? Ya estás ahí dando un poco de, pues eso, de guerra. Pero bueno, al final fue un mini spoiler. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que al final el juego, lo que llevo jugado, que con el granjero, me estaba gustando, porque al final es una cosa que me está entreteniendo, que al final es el objetivo del juego, que te entretenga, que te lo pases bien, que pases un rato ahí divertido. No es que sea, como dice Zay, no es que sea la historia de tu vida, que vas a leer tu libro ni nada de eso, ni todo lo contrario. O sea, tampoco es de estos que te raye mucho con la historia. Al final es una carta de estas de tamaño normal, tamaño estándar, y te viene una especie de historia que te cuentan, pues que tal, que ha venido y ha pegado a no sé quién, y bueno, pues qué decides, porque normalmente sueles tener un par de decisiones en estas cosas, entonces decides una cosa u otra y ya está, eso son las aventuras. Luego están los eventos pues te van pasando cosas que va avanzando, como dice Ozair, la historia, y es una historia que sin ser cansina está bien. Tampoco, ya digo, no se espera ir a la octava maravilla, pero bueno, te da un poco más de chicha al juego, te da un poco de tema al juego,
sí,
para que estés ahí metido y sepas lo que estás haciendo. Entonces,
Habéis jugado al Stardew Valley de consola, PC, móvil, está en 70, creo que excepto en frigoríficos y lavadoras inteligentes, está en todos los dispositivos. Es el mismo concepto. El Stardew Valley es, tú tienes una granjita. Aquí no necesariamente tiene por qué ser una granja, porque no tienes por qué jugar con el granjero. Pero, bueno, técnicamente en el Stardew Valley tú llevas una granja, pero también consigues materiales con los que puedes fabricar cosas. Bueno, es un videojuego que está todo combinado en lo mismo. Y además el Stardew Valley también se puede jugar en cooperativo. Se puede conectar a alguien a tu partida, jugáis en la misma granja y compartís los recursos y todo. Entonces, es aproximadamente eso. El Stardew Valley tiene un objetivo a la... No, es pásatelo bien, deja tu granja bonita, o haz que sea más eficiente. Y mientras tanto te van contando una historieta de lo que pasa en este valle del Midwind, que todo se ha dicho, es cookie. Pues ya está, las cartas son bonitas, el arte está... Pues eso, muy... Espíritus del bosque, hadas, duendes, pero
sí,
duendes.
Muy fantástico.
Duendes, no duendes de orejas picudas y nariz, no, duendes del bosque, es decir,
son
duendes
hadas.
Que parecen. Los, no. Hay, bueno, creo, no sé cómo los llama,
los
hay
trabajadores,
duendes que son.
Creo que son hadas. Los
sí,
sprites.
Bueno, sale el dibujito de hada, pero eso en teoría son los habitantes o los espíritus del bosque.
Sí,
pues hay
los aldeanos.
Golems de roca, elementales de madera, unos duendes que son como setitas. Pues bueno, la imaginería fantástica más clásica que os podáis imaginar. Y todo se ha dicho, es bonito. O sea, es tonos pastel, bueno, pues es...
sí, los colores están
paisajes, pues eso, el valle que sale es pues un valle muy bonito con un río, unas cascadas,
es que
y tal.
Te viene hasta una foto.
Sí, viene una foto en la caja. O sea, viene una foto del valle.
Y
ya está. Para que si quieres te compres un marquito y la cuelgues. O sea, literalmente viene una foto para que la enmarques en la caja.
Está bien. Hombre, al final eso también como decoración, por si te gusta.
Sí, porque además es una foto, si te gusta ese estilo de arte, es una foto bonita. Hombre, si tienes tu casa decorada con cuadros del grupo de música de Kiss, pues igual esa foto no queda muy bien, pero...
Pero aquí
si
en una gusta, sala de juegos...
En una sala de juegos quedaría bonita. O sea que...
Claro. Vamos, y que luego, evidentemente es mi opinión.
sí que es cierto que el juego, lo que tú dices, el guardado está diseñado chapo. O sea, sí, la caja es una caja, es más pequeña que una caja de 30x30 básica tamaño Catán. Es más corta y más estrecha. O sea, sí que es bastante más estrecha, pero no mucho más corta, pero luego sí que es algo más alta. Pero en vez de ser una caja típica que tiene las cuatro paredes hasta arriba, las largas sí que son hasta arriba, pero las cortas tienen un rebaje para poder meter las manos por los laterales y sacar todas las bandejas de golpe. Cosa que eso está pensado fetén.
Sí.
Y la caja va por capas. Abajo del todo hay una bandeja que no se puede, entre comillas, sacar. Se puede sacar, pero no hay que sacar. Encima de esa va una bandeja en la que van todas las cosas de el valle, que es el tablero central, que se compone de la bandeja en la que están las monedas, los tokens, el no sé qué, todo lo que te haga falta, los dados, etcétera. Y sobre esa se ponen tres tableros que están hechos, a ver cómo lo explico. Es un tablero de cartón, pero que por debajo tiene un esto de plástico para que los troqueles del cartón, cuando levantes el tablero, no se caigan los componentes que hayas puesto en ese hueco. Pero es una capa de plástico finísima, lo justo para que el agujero no esté abierto. Pues de esos hay tres, que son los que forman el tablero de juego, que se ponen uno encima de otro, tal cual. Uno tapa los componentes del anterior y el primero de todos, que es el que queda arriba, se cierra con una tapa. Y luego una bandeja para cada uno de los cuatro jugadores, que además tiene varios pocillos y compartimentos que se tapan con losetas de cartón, que no solo son losetas de cartón para tapar el compartimento, sino que tienen información durante la partida. Su tapa, plap, 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 plap. O sea, la bandeja que no hace falta quitar, que esa no tiene tapa porque queda tapada con la bandeja del valle. Jugador, 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 jugador. Encima del todo las instrucciones y cerrar, ya está. El juego no tiene que guardar. No, o sea, es que no todo está cerrado. Guarda. Montarlo y desmontarlo es un sacar bandejas, abrir y guardarlo es tapar bandejas, meter y poner la tapa a la caja. Ya está.
Correcto.
El setup, barra recogida, estamos hablando de 3 minutos máximo. O sea, es una genialidad lo bien pensado que está para que funcione dentro del juego. O sea, que tu tablero de juego sea tu propia bandeja, está muy bien pensado. Las bandejas, todo ajusta como tiene que ajustar, no hay holguras. Las fichas están pensadas. De hecho, algunas están incluso demasiado ajustadas.
Sí, eso te iba a decir ahora. Eso es.
Que las fichas de los cultivos del granjero, algunas correcto, entran, que plac, y como intentes sacar una te llevas tres.
No, no, y a mí me ha pasado que es, como están tan justas, es que lo del granjero...
Metes yo una creo y
que,
se te sale otra.
Una o varias. Sí. Empujar y hacer así, plus, y tienes que estar sujetando. Es que lo del granjero, pero yo creo que lo han hecho tan,
porque es
tan
un juego,
justo, tan
porque
justo.
Es un juego de relax, no hay que apretar, claro, las piezas, te lo tienes que tomar todo
¿y cómo la
con,
pongo?
Paz, con paz espiritual interior. Tú claro, pones no, la pieza y como quede.
Yo creo que ahí se calentaron cuando hicieron la separación, la hicieron muy pequeña. Entonces,
yo creo no, que.
El para que problema, quedase muy junto y así, es un problema eso, sí. Porque
yo quedan, creo que el problema ha sido que el troquel de las de los. Porque, por ejemplo, el granjero, sí, todos tienen un sistema distinto. El guardabosques va con cartas, otros van con tokens, y el sí, granjero va con poliminos, figuras de Tetris, para entendernos, que se colocan en un tablerito. Y el troquel de las figuras de Tetris está tan ajustado que entran perfectas en la bandeja, pero son medio milímetro más grandes de lo que deberían por el borde y entran tan justas que hay veces que como el reborde o la rebaba no esté bien pulida, se estorban entre ellas. Es mínimo y no molesta, todo se ha dicho.
Le vamos
pero
a tener...
es que han apurado... Mm.
Sí, sí, demasiado para que entre... Y yo creo que no es necesario, porque al final para colocarlo encima no hubiese sido tan necesario. Aunque se hubiese quedado no presionado, porque al final con la bandeja encima, o sea, con la tapa, no eso. Que entonces le vamos a tener que pedir a un guargaramero una clipadora para clipar
no,
las
no, troqueles. No, 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 no seas bobo, no, no.
Que
no,
hombre, que yo le he dicho,
en una de esas te falla el pulso y te cargas el token.
Ya te digo, me lo tengo que hacer con la de 3D. Los cultivos en 3D no estaría mal.
Ya, pero entonces no te cabrían en la bandeja. El juego está diseñado para que quepa en sí, las bandejas tal cual. Bueno, hay más monedas de las que caben en la bandeja del juego, porque hay monedas para parar un tren. Bueno, quizás yo... No, tú no, pero yo sí, porque en el quinto jugador vienen más monedas.
Claro,
eso y sí. Realmente no hacen falta. O sea, no generas... Bueno, no sé, igual cuando tengas unos mega con barrios de la Virgen, generas las monedas por puñados, pero claro. Ahora mismo no.
Yo sí que es verdad que en el granjero, en vez de guardar los cultivos cada vez que juego y termino de jugar dentro de la caja del granjero, en la parte derecha, esa que los puedes guardar arriba, en vez de guardarlo ahí, lo dejo guardado en la bolsa. Aunque luego
de
la
hecho,
caja
creo que te pone que los cultivos los dejes en la bolsa y yo la bolsa lo que hago es dejarla en la bandeja negra del fondo.
Claro.
Lo que pasa es que sí que es cierto que la artesana, que también necesita bolsa, la otra bolsa es la artesana no tiene tantas fichas dentro de la bolsa como el granjero. Entonces, claro. La bolsa de la artesana la puedes poner casi en cualquier sitio.
No, y es que además las del granjero se te mezclan ahí con las de los ganado, con las de las herramientas y luego, claro, montarlo, desmontarlo, todo eso, pues tardas mal. Entonces lo dejas directamente en la bolsa y fuera. Pero creo que las instrucciones pone que lo tienes que guardar ahí, en el compartimento ese.
Ahora ya
no. O a lo mejor no me es cuando no juegues con él, pero bueno, yo.
Puede ser, sí, puede
yo
ser.
Yo sí que es verdad que sí que ponía y, que eso. Y, bueno, y eso cuando, había alguien. Y
digo, ahora que dices cuando juegues con él, que eso no lo hemos dicho. Bueno, fuera aparte. Puedes jugar con un solo personaje o con dos. El juego no es en absoluto complejo para que llevar dos personajes sea un problema en absoluto. O sea, obviamente tienes que tener en cuenta más decisiones, pero como al final es el juego es cooperativo en cualquiera de las circunstancias, juegues con más gente o juegues tú solo, llevar a los cuatro personajes a la vez es demasiado. Pero a dos no me parece en absoluto complejo. Los personajes están graduados según el nivel de dificultad, pero llevar al granjero, que es el más fácil de todos, y a otro no me parece en absoluto difícil cuando ya has jugado al menos dos o tres estaciones del año, no me parece nada complejo. Y lo de poder cambiar de personaje, el juego te lo dice, que el próximo día que juegues no te apetece jugar con el granjero, pues juega con el guardabosques, que juegues como a ti te dé la gana, o sea,
correcto,
que llevas cuatro partidas jugadas, como llevas tú, yo llevo tres, que llevas cuatro partidas jugadas y en la cuarta, o sea, en la quinta se unen dos amigos, les das dos personajes y no eso pasa nada. Mola, y si no vuelven a la siguiente y vuelven dentro de tres partidas, que sigan con los personajes o con otros, con los que quieran. O sea, realmente,
te los juegas tú, claro.
O te los juegas tú y sigues tú con ellos, o sea...
Eso es lo que quiero probar yo, de decir ahora, yo ya llevo cuatro partidas con el granjero, cuando lleve ya unas cuantas estaciones y veré a lo mejor los combos y demás, digo, bueno, pues voy a cambiar. Quiero ver, claro, si la dificultad realmente está ajustada, porque a lo mejor cojo la artesana y claro, como ya todo está más avanzado, a lo mejor es todo más caro, entonces me cuesta más.
Ya, pero tienes no que sé. Tener en cuenta que en el tablero central del valle tienes más edificios, que ya los has pagado con el granjero, con lo cual... Aunque con la artesana tengas...
pocas habilidades.
Tienes pocas habilidades, tienes muchos edificios que te dan más flexibilidad. Tus actividades, o sea, tus acciones van a ser menos potentes, pero tienes más variedad para conseguir que, aunque sean menos potentes, te den más rendimiento.
Te den más rendimiento, eso sí. A lo mejor los objetivos... Bueno, no hemos dicho, sí que es un juego que no tiene fin, como el que llama Mundo Persistente, no tiene fin, tú puedes acabar cuando quieras. En teoría sí que tiene rejugabilidad porque hay muchos eventos. Cuando se acaben los eventos, a lo mejor ya tienes que jugar, no sé, según dicen, estuve leyendo creo que los facts, que pone que aunque va a haber un momento que no se te acaben los eventos, o sea, nunca se te van a acabar todos los eventos ni se te van a acabar todos los objetivos. Entonces, bueno, no sé cómo lo harán eso y te pone también otra manera de resetearlo, incluso para guardar las cosas en los sobres.
Sí, puedes resetear el juego, sí,
para empezar de nuevo y todo eso. Y bueno, pues hombre, evidentemente... Pero como hemos dicho siempre, estos tipos de juegos al final juegas con todos y si has jugado con los cuatro ya lo suficiente como para decir que ya el juego no tiene suficiente rejugabilidad es porque ya las has aprovechado también.
Sí,
y este juego es de los típicos que yo veo que tú juegas un año, le dejas ahí guardado porque ya has terminado y después de dos años le vuelves a sacar y empiezas de nuevo la historia y te acordarás de cosas pero no de todo. Entonces dices, bueno, no, y claro, te vuelves a entretener. Entonces es un juego que sí que tiene rejugabilidad, no infinita.
Incluso eso pasa con juegos como el Mansiones de la Locura. Yo del Mansiones de la Locura me he jugado todos los escenarios de la aplicación oficial y me acuerdo de cosas de los escenarios. Pero si ahora hace mucho que no juego al Mansiones.
Claro.
Y hay escenarios que los jugué una vez hace tres años. Si ahora me pongo a jugar ese escenario, me sonarán cosas y tal. Y además, la gracia que tiene, que en este también pasa, sin aplicación, pero también pasa en el Midwind, es que los eventos no los vas a resolver en el mismo orden, con lo cual las cosas claro. no van a suceder exactamente igual.
Exactamente.
Y si reseteas el juego, pues chico, tienes juego in eternum. Hombre, obviamente llegará un momento que estés un poco aburrido de hadas, bosques y tal.
Claro.
Pero puedes hacer una partida orientada a me voy a alinear solo con los espíritus del bosque y luego, cuando ya en teoría te hayas acabado la historia principal, dices, reseteo el juego y ahora voy a probar a ir por el otro lado, a ver cómo es la historia yendo por el otro lado. Y si he jugado con dos personajes, pues ahora voy a jugar con los otros dos.
Y vas viendo otras cosas, sí. Al final, yo creo que la verdad que está bastante bien. Al principio tenía un poco de dudas, ya te digo que yo estuve casi metido en el Kickstarter, no casi, que me metí en el Kickstarter, pero me salí porque dije, joder, macho, es que otro juego de estos y al final...
Mira, pues te quedan 24 después. Horas para meterte en el de la reimpresión.
No,
a ver, yo lo he mirado... Y sí que es cierto que la expansión que van a añadir es amigos y familiares, muy Stardew Valley, vas a poder tener relaciones personales, en plan echarte novia, creo que incluso casarte, y vas a tener amigos en el pueblo que pues te van a dar, pues yo qué sé, pues o te van a pedir favores o te van a echar una mano, pues es un cuarto tablero de juego. Que va a tener, pues igual que el tablero principal tiene la columna de los edificios, pues esto es un tablero para las relaciones personales y va a añadir más eventos y más cosas. El tema, que yo tengo el juego en castellano igual que tú, editado por Bumblebee, y Bumblebee parece ser que todavía no se ha pronunciado si va a traducir esa expansión o no. No sí. me importa tener cartas en inglés porque a mí no sí. me importa, pero sinceramente tengo juego para aburrir, tengo juegos en plural, para aburrir.
¿Y tú que te has cogido la expansión encima?
Yo claro, no. Yo tengo las dos expansiones que han salido en tienda. Y sí, hay un tapete muy bonito. Monedas metálicas, muy bonitas. Una torre de dados, cuquísima. Un no sé qué, precioso. Y trocotro, y 25, y 35, y 25, y 35. Pues que solo pillarte las cosas, las chucherías, que uh-huh. son independientes del idioma, es decir, moneditas metálicas, tapete, uh-huh. ta. Eran ciento y pico pavos, más impuestos, más gastos de envío. Es, ha sido un tiro con monedas de cartón.
Correcto. No, además, lo que te digo, yo este juego, además es que veo que, bueno, aparte de toda la historia que tiene, creo que una de las expansiones, aparte del quinto jugador, es que te mete más eventos y más
eventos,
cosas.
¿No?
Más
sí. La vida secreta de las hadas o algo así, pues creo que
este
se llama.
Este juego yo le veo que es, aparte de que muy fan-made, se podrá hacer muchas historias, seguramente lo hagan la gente, porque al final si le gusta le acaba calando, pues harán fanmade. Pero le veo que es un juego que directamente le meten una expansión con eventos de...
Un mazo de cartas, de claro. un mazo de 100 cartas y ya has alargado el juego en eterno.
De eventos y objetivos y aventuras, que son los tres mazos que hay, metes esos tres mazos y es que te haces otro juego totalmente diferente.
Total.
Con la misma ciudad, con la misma... A lo mejor alguna loseta nueva, yo que sé, alguna movida. Y es bueno, que ya haces un juego...
Los edificios son cartitas.
Claro, son cartas, al final pues cartitas.
Son cartitas cuadradas pues chiquitinas. De hecho, en la expansión de cajita pequeña que dices tú, que no es la vida secreta de las hadas, es Vientos de Magia, me parece. En Vientos de Magia lo que viene son cartas de evento y edificios nuevos.
Claro, evidentemente, pues para darte más cosas. Es lo que veo, que es un juego que es muy fácil de total, que te la acabas y la gente ya, pues dentro de 2 años, 3 años, cuando la gente ya eso, vamos a sacar otros mazos de cartas y tienes juego para aburrir.
Entonces, y la, total. La última, ¿qué has hecho con las cartas? No enfundarlas, claro.
No. Es verdad, es una de las cosas que no entra seguro si enfundadas, ¿no?
No.
De alto no entrarán, ni de coña, porque ya
no, te meten más cosas. No, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el personaje del guardabosques o el de la artesana tienen cartas que la artesana tiene los pedidos que le hacen y el guardabosques las cartas de las misiones que va haciendo por los senderos del bosque.
Sí.
Y entran en su bandeja, entran...
Claro.
Entonces, el tema es que sí que es cierto que no hay que barajar apenas los mazos. Entonces, mientras no juegues a este juego comiendo risquetos o doritos, no creo que se te vayan a estropear las cartas, porque además cada taco de cartas está guardado en su pocillo, con lo cual no están pululando por ahí por la caja. Y sí que es cierto que hay que barajar mazos, como el mazo de del tiempo, del parte meteorológico, del clima, eso es, no me salía. Pero es que estamos hablando que son muy poquitas cartas. Y con que lo barajes con un poquito de cuidado, no pasa nada.
Es igual. Y el mazo de eventos, cuando añades eventos, pues tienes que barajearlo. Y el mazo de objetivos también tienes que barajearlo. Pero es que es lo que dices. Si al final las cartas, yo el tacto que les noté es, no es plasticoso, pero está bastante, no sé.
Sí, a ver, sí que es cierto que yo no creo que el acabado que tienen puede mancharse. No son las que tienen acabado de estos linen, que son como rugositas, que esas aguantan mucho mejor el trote. Pero, a ver,
¿y si
que se baraje, solo se barajea el mazo de clima. Y son pocas cartas. A ver, hay que tener un mínimo de cuidado. Y a malas... enfundas ese, lo guardas de otra manera para que te quepa y arreando.
Ya está,
no sería un problema.
No, yo además es que dije anteriormente que ya los juegos, es que lo de enfundarlos al final, estás enfundando todo y en cuanto vi que los espacios iban a ir justos, digo, ni de coña le enfundo. Que llego a estropear el mazo tanto como para no poder jugarle, porque estropear el mazo me refiero a que estén las cartas marcadas, al final el mazo de eventos, pues... salen números. Entonces, con ese número ya te podrías saber qué evento es. Si está marcada,
tal cual,
el número le tiene igual. Entonces, eso te va a dar igual. Las de clima, sí, puede estar marcada. Pues te acuerdas que esa carta de clima tal. Pues mira, por lo que dices tú, pues le enfundas, le pones una trasera o lo que sea y ya está. Pero que si llego a ese punto de que he estropeado las cartas, de que lo
es
que he jugado...
El juego es tiene muchas horas de vuelo.
Le he dado muchas horas, entonces pues es un juego que ya digo, pues me ha dado el rendimiento por lo que vale. Que esa es otra, que bueno, el precio no sé si estará bien ajustado, pero por los componentes que trae todo eso, no sé.
100 euros PVP, si no recuerdo mal.
Sí, creo que sí.
Es fácil encontrarlo por 90 en tiendas online.
Sí.
Las expansiones, salvo que tengáis un milagro o algún tendero de confianza, no soñéis con ellas, es Bumblebee hace tiradas cortísimas, del juego quedan copias, las expansiones no, de hecho mi tendera de confianza, Gema, que se lo encargué a ella, que es con la que estuve jugando y casi la tengo, estuvieron en mi casa de visita y casi se la tiene que llevar su novio a rastras porque es súper fan del Stardew Valley y es que este juego me gusta mucho, tanto es así que cuando llegó a casa se lo compró.
se lo autocompró,
les quedaba copias en la tienda y fue un trocotro, pero me dijo que cuando les llegaron las copias, que copias de la expansión de quinto jugador, creo que les habían llegado dos.
Claro. O sea, no, y es que es eso, lo que decíamos en anterior programa, que lo decía Lija, además Bumblebee lo avisó, y es que normalmente cuando haces un juego haces 1000 copias y de expansiones haces 200.
Sí.
Porque supones que no todo el mundo se va a comprar la expansión. Evidentemente no puedes hacer 1000 copias del juego y 1000 copias de expansiones, porque no las vas a vender todas. Al final es almacén perdido ahí. Así que bueno. Pero bueno, en definitiva, mira, por lo menos nosotros no nos está gustando. Así
sí,
que
tengo que reconocer que ha sido, a ver, no ha sido calentada total, porque ya lo estuve viendo y el concepto de juego de tranquis, por decirlo de alguna manera, me llamaba mucho y lo ponían muy bien para poder jugar uno solo en casa. Y sí, esto sí que es un juego, sí que además una estación se juega en una hora. Si juegas solo, en menos. Porque tú te lo pisas, tú te lo comes. Bueno, vale, menos tú. Pero, y ojo, lo de que te dice, ¿puedes guardar al final de la estación? Sí, pero puedes guardar en mitad de la estación y no pasa nada.
Sí, pues supongo que al final dejas el clima como está y fuera.
Dejas el clima como está, pones el mazo de las cartas que ya han salido, o sea, el taco de las cartas que ya se han visto encima de las que... están sin salir y cuando continúes la partida sigues desde ahí.
Correcto. O las dejas en otro lado, las que ya están vistas y al final tienes huecos de sobra.
No, es que no afecta para nada.
No, es verdad, no lo había pensado eso. O sea, lo puedes dejar incluso a mitad de partida. Es verdad. Si es que la verdad que el guardado pues está bastante bien y todo eso. No, la verdad que, bueno, pues por ahora buena valoración. Ya le daremos más partidas y diremos, pero vamos, viendo el camino que tiene y para el tipo de juego que yo esperaba, pues
no
es
podemos,
más de lo que esperaba.
No tenemos 7 partidas cada uno, pero entre los dos tenemos 7 partidas y yo ahora mismo, si alguien me dijera, te diría sí. O sea, si te mola la temática, el estilo de arte y el hecho de jugar de tranquis, Y no, incluso aunque no seas un jugón de estos de juegos complejos, duros, tal, tira, hombre, es una inversión, son 90 euros, no estamos hablando de poco dinero. Calidad-precio está muy bien, porque eso no es innegable, pero yo te diría, cómpratelo. O sea, yo te recomendaría que te lo compres. Ahora mismo me parece de lo mejor, de lo mejorísimo que hay en juegos de mesa, pero para jugar en plan, voy a disfrutar por el placer de disfrutar y de hacerme mis chorraditas y tal. Dale, dale, porque a poco que te guste el tema y el esto, te lo vas a pasar bien, porque la historia está bien contada. O sea que.
Le comparaban, que no creo que tenga mucho que ver, pero bueno, le comparaban mucho con el Animal Crossing, pero supongo que el Animal Crossing al final no es solo la granja, es los animalitos y todo eso. Es, ¿no?
A ver, sí podría ser algo de Animal Crossing.
Es que no juega ninguno de los dos, por eso.
Pero esto es un Stardew Valley. O sea,
Stardew Valley, sí, ese
con
sí que me suena.
Sus. A ver, salvando las Game distancias, Pass está. Pero. Sí, está en Game Pass, lo sé.
Sí, yo me le estuve probando un día a la nube, pero, vamos, tampoco me llama mucha atención.
Si es que está también para móvil, el Stardew Valley.
Sí, lo has dicho antes. Bueno, pues nada, yo creo que directamente llevamos
Encarna,
72 minutos.
En Calna
de noche. Ay, madre mía. Bueno, llevamos 72 minutos, así que perfecto, 1:12, no está mal. Y directamente, pues como hemos hablado de Midwind, pues hoy ha sido el solitario de Midwind. Nada más.
Sí, además bueno, de verdad, ha sido el solitario de Midwind.
Bueno, pues Midwind, un juego que va de 1 a 4 jugadores, la comunidad dice de 1 a 4, mejor a 2, de 30 a 60 bueno, minutos.
Técnicamente de 1 a 5 si tienes la expansión.
Correcto. Una edad de 13 años en adelante, la comunidad dice 10 en adelante y el peso de 2,89 sobre 5, ¿vale? Y bueno, pues hemos dicho que la publicadora, la editora es Open All Studios, pero en España es Bumblebee. Que si queréis el juego, pues eso, apresuraos porque al final.
Sí, quedan pocas copias, ¿eh?
Pocas copias y que lo reediten, ya lo dijeron ellos, que no son una editorial que vaya a reeditar muchos juegos, salvo que tengan muchísima aceptación. Pero.
Entonces, por ejemplo, es la misma editorial que el Hegemony y el Hegemony es inencontrable. Si este
Así
juego.
Es lo que quiere Sergio.
Sí, si este juego. A ver, yo creo que no. Mucha gente, hay mucho jugón culo duro. Oye, cada uno tiene sus gustos, no me voy a meter ahí, pero es porque entendáis el concepto de culo duro, de me gustan los euros duros de pensar, de tal, de tácticas, de no sé qué. Esto es un juego totalmente distinto. Esto es un juego de disfruta y no te comas el tarro. Entonces, quizás por eso no haya sido un. Pero como se empiece a correr la voz de que el juego es bueno y de que es bonito, que, o sea, sí que es cierto que puede volar. A día de hoy quedan copias, pero no es que vayáis corriendo a comprároslo, pero yo si estáis pensando en un juego para jugar, por ejemplo, para jugar con vuestra pareja porque le guste el tema, sin que sea demasiado complejo para disfrutar y la ventaja es eso, que te echas un miércoles por la tarde, llegas de trabajar, juegas una hora, que juegas una estación. Y es un cenamos y vemos una serie, perfecto, recoges todas las bandejitas, pones la tapa, te vas a cenar y ya está, has terminado de jugar. O sea que.
Exactamente. Eso es. De todos modos, también es el típico juego que, como bien hemos dicho, a lo mejor entre varios amigos te le compras, porque al final, como es un juego que se puede pues jugar de manera independiente el tipo de jugadores que haya, pues dices, con un amigo te le compras, 50 pavos cada uno, pues oye, por lo menos te sale más baratillo. Y al final. De hecho, puedes que le tenga uno en su casa, juegue él y cuando ya se aburra se le dé al otro y juegue el otro. Porque al final, como se pueden guardar las cosas y volver a resetear y todo, pues ya está. Así que nada, bueno, pues hasta aquí este turno 16 de esta quinta temporada, el 95 en acumulado de Le Toca Jugar a Sauron. Esperemos que os haya gustado este monólogo que hemos hecho de Midwind. Y sobre todo el principio ese de las IAs, que no tenemos mucha idea, pero bueno, hemos dado nuestra opinión.
Bueno, sí, a ver, como se suele decir.
Pues eso, hemos hablado de algo y ya está.
Bueno, sí, es lo que quería decir, que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno y por lo general apesta, pues eso.
Esa no la sabía yo, muy buena.
Sí, es verdad, o sea, todos tenemos nuestra opinión, podremos estar más o menos equivocados, eso yo no lo discuto, que puedo estar completamente equivocado en mi visión del tema de las IAs y quien dice de las IAs dice de cualquier otra cosa, Pero bueno, oye, nuestra opinión es cogerla con pinzas.
Correcto, eso es. Así que nada, yo soy García, el que descontrola todo esto, y me despido de Eozair. Muchas gracias.
De nada, voy a ver si me tumbo a dormir hasta mañana o hasta el lunes, lo que ocurra antes.
Si no tienes que ir a currar mañana, bien. Ya está, dices que te has puesto mal y fuera. Es como,
Trabajar está sobrevalorado.
Como no lo verá tu jefa, pues no pasa nada.
No. Gracias a Dios, no.
Pero que no nos vea nadie. Gracias a Dios. Ya, bueno. Así que ha sido el turno de Le Toca Jugar a Sauron y ahora os toca jugar a vosotros. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, como se suele decir.